Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, vamos a tener un tema aquí relacionado con la influencia que tienen los padres, es decir, papá, hombre, sobre las hijas. Sabemos que en ocasiones los papás pueden servir como un pilar muy fuerte, ¿verdad?, para el desarrollo de una mujer, en el aspecto a lo mejor académico o también en el aspecto pues de su desarrollo laboral. Entonces vamos a tocar esos temas y para esto la doctora Deni, como siempre, doctora, nos apoya con el tema. Bienvenida, doctora.
Hola, muchas gracias por sintonizarnos. Doctor Joel, ¿cómo está? Gracias por apoyar en el programa el día de hoy.
Bueno, ya es parte de...
Sí, pues entonces vamos a empezar, doctora. ¿Qué hay de antecedentes sobre este tema? Sí, es decir, sobre la influencia que han tenido los padres varones sobre el desarrollo de las mujeres hijas.
Fíjese, bueno, en general para el público, pues este tema a mí se me hizo interesante porque es de una investigadora socióloga. Ella es humanista, escritora y comunicadora. Es la maestra Elisa Quejeiro Pisa y ella se dedica justamente a hacer un análisis en la historia del papel o el rol que ha jugado la mujer, pues ahora sí que en la ciencia, en las artes, en la literatura, y ella justamente investigando como el papel importante o la relevancia de la mujer, se ha encontrado que detrás de una mujer que ha sobresalido en ciencia o en historia o en filosofía, ha estado siempre un padre apoyando o que rompió con los esquemas de esa época, ¿no? Como para impulsar a su hija.
Ok, entonces es verdad que detrás de una gran mujer existe un gran hombre, en este caso se refiere a su padre.
Así es, doctor. Sí, porque finalmente con el contexto de la historia, con el contexto de la época, pues sabíamos que el rol de la mujer era prácticamente pues estar encargada de la casa, del hogar y hasta ahí, ¿no? Pero entonces en la época podemos hablar de 1300, el año 1300 o del siglo II o el siglo IV, se tuvo que haber roto este rol de la crianza del padre, ¿no? Tuvo que haberse impulsado a esta mujer o a estas mujeres para que pudieran llegar a un lugar que pues en la ciencia no lo alcanzaban las mujeres y pues obviamente tampoco ni en letras ni en artes.
De hecho eso sucedía incluso todavía en el siglo pasado, ¿no, doctora? Que las mujeres, por ejemplo, no podrían participar a lo mejor como catedráticos o como profesores de una universidad o no podían hacer ciencia, no estaba permitido que tuvieran un laboratorio para hacer investigación y hacer aportes a la ciencia, ¿no? Si no mal recuerdo, en el siglo pasado todavía se tenían muchos problemas con esto, ¿no? Yo creo que fue ya, digamos, como a inicios del siglo pasado cuando se rompió ese paradigma, ¿no? Y ya se empezó a dar más el aporte de las mujeres, sobre todo podemos mencionar algunas como Marie Curie.
Sí, de hecho, bueno, Elisa Quejeiro lo que narra es que prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ante la baja de los hombres porque estaban en guerra o habían fallecido varios de ellos, pues lo tuvo, digamos que los roles laborales los tuvo que tomar una mujer. Entonces fue como una forma de impulsar en este caso la integración de la mujer a la etapa laboral que se dio como el boom a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Pero en general, doctor, yo creo o considero igual que Elisa Quejeiro que el Día de la Madre, por ejemplo, aquí en México, ¿no? El Día de la Madre pues se festeja sí o sí, llueva, truene o relampaguee, pero el Día del Padre como que aún está un poquito relegado, ¿no? Entonces, el fin del programa es resaltar la importancia que el padre ha contribuido a diferentes mujeres en la historia y a nivel biológico, ¿cuál es el papel que juega papá, ¿no? ¿Qué me aporta o qué parte de la herencia es la que estoy heredando de papá? Y también, ¿cuál es la importancia a nivel, pues, no solamente en herencia, ¿no? En DNA, sino a nivel biológico también.
Okay, sí, pues evidentemente que hay una, digamos, una diferencia también genética, ¿verdad? Una composición genética distinta, digamos, una fracción a lo mejor. Si lo queremos ver grande o si lo queremos ver pequeña, pues pequeña, pero hay al menos un set de genes ahí que nos hace diferentes a los hombres que a las mujeres, pero posiblemente la información que el papá comparte con las hijas, y que no, obviamente no sería la parte diferente, de todas maneras sí contribuyen a algo. ¿Hay historias sobre esto, doctora, sobre este tema? ¿Alguna historia en específico?
Sí, doctor, fíjese que en el año 1364 hubo una escritora que sobresale sobre todo por debatir o por ir en contra de los comentarios misóginos de la época en cuanto al rol de la mujer. En 1364 destaca la vida de la escritora Christine de Pizan. Ella escribe el libro de La ciudad de las damas, y justamente en el libro ella debate la idea que se tenía de que la mujer solamente estaba para la crianza de los hijos o para el papel, ¿no?, como de desempeñar en el hogar, y que fuera de realizar estas labores, pues se veía mal que una mujer participara en ciencia, en política, en cualquier área de la salud, estaba mal visto, ¿no? O sea, la mujer estaba dedicada nada más al papel del hogar y hasta ahí. Entonces, en el año 1364 destaca el libro, que es completamente innovador para la época, de Christine de Pizan, porque ella propone que las mujeres pues tienen un rol importante que pueden desempeñar en las artes y en las ciencias, y que no solamente es el papel en casa el que debe de cubrirse, ¿no?, como parte del rol de la mujer. Pero para que se diera justamente, ahora sí que la escritura de este libro, Christine de Pizan tuvo que haber tenido la mancuerna o el apoyo de la familia, ¿no? Y en este caso, el padre de Christine de Pizan era Tommaso Bienvenuto de Pisano. Tommaso era filósofo, era astrónomo y matemático de la corte de Carlos V. Entonces, Tommaso tomó a Christine desde que era muy niña, y su legado para ella fue enseñarle, fue impulsarla, enseñarle en matemáticas, en filosofía, en astronomía, pero aparte impulsarla a pensar por ella misma. Y ahora sí que también su legado fue impulsarla para que fuera ella una promotora de que las mujeres podían hacer algo más en artes y en ciencias más que en el hogar.
Okay, pues esa es una historia muy muy ejemplar hasta cierto punto, en cierto sentido, bonita, ¿no? Que de hecho me hace recordar también pues una historia parecida aquí en México, ¿no? La de Sor Juana Inés de la Cruz, que ella fue también quien estuvo luchando mucho por los derechos de las mujeres a contribuir en otro tipo de áreas, no solamente en el hogar, ¿no? En las actividades del hogar, sino delegar funciones ya pues más importantes o no tanto importantes, pero quizás que sí pudieran, en las que las mujeres pudieran aportar, como es en la ciencia.
Así es, doctor. Y bueno, otra mancuerna muy interesante de padre e hija es el que tiene que ver 10 siglos antes con con Hipatia de Alejandría. Prácticamente ella era maestra en la antigua biblioteca de Alejandría, y su padre era maestro, matemático y astrónomo. Por lo tanto, él le contagió la pasión por la búsqueda de lo desconocido, le abrió las puertas para que ella aprendiera matemáticas, aprendiera astronomía, aprendiera filosofía de la época, y tanto fue así que Hipatia se convirtió en una de la cabeza de la escuela de Alejandría de aquel tiempo, y con ella estudiaron líderes políticos y algunos religiosos más importantes de la época. Entonces, prácticamente Hipatia no pudo haber llegado hasta ese punto si no hubiera tenido el impulso de su padre, ¿no? El impulso de respetar que ella quisiera aprender y respetar que ella quisiera, pues ahora sí que impulsar no nada más su vida, ¿no?, sino la vida de varios seguidores, ¿no?
Sí, que de hecho yo creo que lo interesante aquí también a discutir es, bueno, por un lado la época, ¿no?, en donde no significa que la mujer no hubiera tenido esas capacidades y no hubiera podido sola hacerlo, sino que más bien necesitaba del apoyo del papá, o es decir, necesitaba como pues cierto respaldo o seguridad por parte del papá para poderse enfrentar a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que resaltar aquí. Yo creo que eso es lo fundamental, es lo que queremos tratar en este tema, ¿no? Pero en la actualidad, pues si ya nos transportamos a estas épocas, sabemos que pues ahora la mujer es libre, no necesariamente va a depender, ¿verdad?, de la figura del papá. Habría que aclararlo y habrá que decirlo, ¿no? Porque luego no se nos vaya a tomar así el tema como de que detrás de una gran hombre tiene que haber uno. Detrás de una gran mujer tiene que haber un hombre, ¿no? Entonces, no necesariamente, pero sí habría que transportarnos a la época. En aquel tiempo sí se necesitaba ese respaldo, ¿no?
Así es, sí, sobre todo por el rol de la mujer que desempeñaba y que si pues no tenía el respaldo ahora sí que de la figura de autoridad que era el padre o era el esposo posteriormente, pues no se podía como desempeñar este rol, ¿no?, en la mujer.
Así es.
Y bueno, hay otra mancuerna interesante, pero este ya tiene que ver un poco más con la historia, que es con Carlota y con el padre de Carlota justamente. Prácticamente el rey en este caso impulsa a Carlota para que ella pueda aprender de cómo gobernar un país, de cómo pues tener mando ahora sí, o cómo tener o desempeñar un rol en la política. Y prácticamente se sabe que aquí en México Carlota fue de las que impulsó prácticamente la abolición a la esclavitud, fue una de las primeras.
Sí, de hecho fue quien, gracias a que se le mostró pues o se le dio como los tips para poder tener injerencia política, ella empezó a defender, ¿no?, los derechos de la mujer.
Así es. Y bueno, eso es un poquito más como de historia, ¿no? Pero como dice el doctor Joel, no es necesariamente un requisito en la actualidad, pero sin embargo el ejemplo de un padre pues sí es, ahora sí que tiene un pilar importante, ¿no?, en la vida de un hijo o una hija.
Sí, digamos que lo importante aquí es destacar la figura del papá, pero también hay independencia, ¿no?, por parte de las mujeres. Pero esto es un respaldo que en aquel tiempo recibían las mujeres desde el punto de vista de animar, de enseñar, de crearles acceso a la información y que se instruyeran. Pero no por eso vamos a negar también pues que existe como pues una parte biológica, ¿no? Existe una aportación desde el punto de vista varonil o del hombre, ¿no?, que también puede a lo mejor influir un poco, ¿no? Hay ciertos genes, como lo decíamos al momento de presentar el tema, ¿verdad?, o de iniciar el programa. También hay una aportación biológica, doctora, ¿o no?
Así cree? Es. De hecho, como datos curiosos, de la herencia paterna de padre hacia hijo o hija, se está estudiando que justamente los genes son más dominantes los del padre respecto a los de la madre. Y, por ejemplo, se sabe que si usted tiene una enfermedad hereditaria, de cierta manera usted puede hacer que el hijo de alguna manera pueda expresar esa enfermedad en contra, bueno, si lo comparamos con el de la mamá, pues con como que el de la mamá está un poco más más ligero, por así decirlo, la herencia.
Sería como un gen que está silenciado, ¿no? El varón es el dominante, por así decirlo. Uh-huh. Aquí habría que decir, ¿no?, que a lo mejor, por ejemplo, sabemos que la mujer en su set de cromosomas pues tienen dos cromosomas X, ¿no?, y los hombres tenemos X y Y, pero entonces si compartimos, por ejemplo, nuestro cromosoma X, pues vamos a dar origen a una mujer. Entonces ahí va información, digamos, un X del hombre y otro X de la mamá o de la mujer en el nuevo ser, ¿sí?, en una nueva mujer. Entonces ahí es donde yo creo que usted se refiere, ¿no?, que a pesar de que esa nueva mujer o ese nuevo fete que va a dar origen a una mujer tiene cromosomas X de la mamá y cromosomas X o genes del cromosoma X del hombre, pues los del hombre son como los dominantes, ¿no?
Así es, y también en el varón en este caso, pues no se diga, ¿no?, por el cromosoma Y. Entonces sí se está estudiando justamente en las enfermedades que son hereditarias, cómo pues las enfermedades de papá son las que pudieran de cierta manera expresarse más en el hijo. Y otro dato curioso es que el tamaño, la forma, el color de los dientes, los problemas bucales que podamos tener o las enfermedades bucales que podemos tener, el esmalte, si el esmalte es resistente o no en los dientes, esto se dice que se hereda del padre, o sea, como que el padre expresa esta información genética hacia cómo va a ser el tamaño, la forma de los dientes o el color o las enfermedades bucales hacia el hijo o a la hija.
Y eso es curioso, ¿no? Porque yo he conocido familias donde dicen que pues tienen muy buena dentadura, pero lo atribuyen a la mamá, ¿verdad? Entonces, pues menciono, ¿no?, que es curioso porque entonces ya hay estudios que relacionan lo contrario o que lo relacionan con lo contrario. Entonces quiere decir que, digamos, la dentadura es una de nuestras partes del cuerpo donde se necesita, pues ahora sí que un buen estado, mucha dominancia, ¿no?, por así decirlo. Entonces sí es lo que aporta el hombre, por eso lo veríamos así.
Así es, aunque recordemos que es un juego al azar finalmente, ¿sí?, pero sí en los estudios hay una predisposición a que el papá es quien está prácticamente heredando esta parte, ¿no?
Es predisposición, ¿verdad? No quiere decir que siempre sea así, es algo multifactorial.
Así es. Otro dato curioso respecto a la herencia de papá es sobre todo en los varones. Si papá tuvo problemas de infertilidad o dificultad en la concepción, es probable que el varón hijo tenga o vaya a tener problemas justamente también de infertilidad o de concepción.
Okay, pues sí, posiblemente ahí sí es parte de la herencia, ¿no? Lo que se va heredando.
Así es. Y otro dato curioso, para las personas que pueden hacer taquito la lengua, enrollar la lengua en forma de taquito, esta habilidad se hereda de papá a hijo o de papá a hija.
Okay, pues sí, a veces los niños, ¿no?, están jugando a ver quién puede hacer eso. Entonces, si lo supieran que es papá quien les hereda eso, ya a lo mejor le preguntarían al papá si él puede hacerlo, ¿no?
Sí. Y otro dato curioso es que también las posturas que tenemos los hijos, postura de sentado, postura de caminar, postura de dormir, lo heredamos de papá. Y esto no tanto es aprendido, sino que genéticamente se está estudiando de que es una, pues heredamos de cierta manera del padre la postura que tiene, por la expresión ahora sí que de los genes que okay. Papá nos hereda.
Sí, a veces pensamos que eso es algo aprendido, ¿no? Es una conducta que el niño va observando y lo aprende, que sí es posible, pero entonces los genes también tienen ahí su aporte.
Así es.
Entonces, como decíamos hace un momento, ¿no? La mujer, por ejemplo, mencionaba hace un momento, necesita un respaldo, necesitó un respaldo a veces para sobresalir, y ese era un respaldo de decir el papá lo apoyaba o le enseñaba, pero también vemos que hay un respaldo biológico.
Así es, doctor.
Muy interesante el tema, doctora. ¿Le parece si por cuestión del tiempo vamos a hacer un corte y después continuamos con esto?
Muy bien.
¿Sí? Entonces, en un momento regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Bien, pues continuamos aquí en su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Erandis Deni acerca de la influencia que tiene los padres varones sobre las mujeres, sobre las hijas, sobre su herencia biológica y también un poco cultural, ¿verdad? La doctora por ahí nos compartió ya algunos datos curiosos, incluso algunas historias donde han influido de manera significativa pues la figura paterna. Pues doctora, si seguimos o continuamos con estos datos curiosos que en realidad pues sí nos sorprenden, ¿no? Ahora sí que cuando escuchamos esos términos, datos curiosos, esperamos a veces información que creemos vamos a estar relacionada con ella y no, nos sorprende, son datos curiosos. Todavía tiene algunos de estos, ¿no, doctora, que compartirnos?
Sí, pues prácticamente también se está estudiando que la forma y el color de los ojos, hay una predisposición de que el hijo o la hija lo heredan de papá más que de la mamá.
Okay, eso ya está respaldado, ¿no? Con estudios científicos, pues, del área de genética.
Sí, no es una regla, pero en la gran mayoría de los casos que se han analizado, prevalece que es papá el que está dando la forma y el color a los hijos, prácticamente.
El color de ojos, ¿no?
De los ojos, ajá. Okay. Y, otro dato curioso es que en cuanto a la personalidad, el que un hijo o una hija sea más aventurero, más lanzado, más atrevido, más como de quiero hacer algo y lo hago, más impulsivo de cierta manera, se relaciona con la herencia de papá. Es decir, si papá era aventurero, el hijo o la hija va a heredar este rasgo de la personalidad de ser más aventurero, porque se relaciona con la herencia en cuanto a que papá está expresando una mayor cantidad de receptores a la dopamina y, por lo tanto, esta misma herencia es la que puede heredar el hijo o la hija para poder tener este mismo rasgo de personalidad.
Ok, entonces eso quiere decir que si en mi organismo, yo como varón, por ejemplo, bueno, creo que va a ser indistinto para el sexo, pero una persona que tenga muchos receptores para la dopamina quiere decir que los adquiere vía paterna o son los receptores que le ha heredado su papá, ¿no?
Así es.
Y aquí vale la pena recordar, ¿no?, que la dopamina pues es una molécula que hasta cierto punto nos puede estar reanimando. Tiene varias funciones, sabemos que es una molécula implicada en las afecciones humanas o en el amor. Cuando uno está, por ejemplo, enamorado es porque tiene altas concentraciones o elevadas concentraciones de dopamina, pero también sabemos que esta misma molécula se relaciona, por ejemplo, con momentos de euforia, ¿no? Una persona que esté con euforia o que esté muy activa, que esté como cuando alguien dice traigo mucha adrenalina, ¿no? Es digamos una de las funciones que que desencadena la dopamina, porque de hecho la adrenalina y la dopamina pues son moléculas que más o menos se sintetizan en la misma ruta, en la misma vía metabólica. Entonces, pues son moléculas que nos estimulan mucho, entonces eso lo adquirimos por parte del papá, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que si el papá juega un rol importante en el aspecto cultural, pues también biológico.
Así es, doctor. Y bueno, pues estos son algunos de los datos curiosos de la parte que heredamos o estamos predispuestos a heredar de papá.
Ok, no sé si pues algún otro o ejemplo o en algún aspecto más, digamos, desde el punto de vista biológico, donde digamos que el hombre aporta también una información significativa para el desarrollo en las mujeres, doctora.
Sí, hubo un estudio hace tiempo que se realizó acerca de si, por ejemplo, de si había la forma de que dos óvulos pudieran fecundar a un nuevo ser, a un nuevo ser vivo. Entonces, uno de los óvulos se diseñó en una etapa como inmadura, como una etapa aún no madura, el óvulo, y lo que se hace es fecundar a un óvulo maduro con ese óvulo inmaduro, ¿no? Entonces, sí se descubrió que sí hay una forma como de hacer este tipo de fecundación. Sin embargo, el producto o el embrión que se formaba no tenía la formación de la placenta y no se desarrollaba. Y en base a esos estudios se comenzó a evaluar qué papel o qué función tenía entonces el espermatozoide, ¿no? Aparte de hacer el proceso de fecundación.
Okay, pues sí, de hecho yo digo que esto debe ser pues algo mucho muy significativo, porque sabemos que sí se logra a veces fusionar dos óvulos o, por ejemplo, dos células que puedan compartir sus núcleos donde está el material genético, ¿no? O sea, esos son, digamos, experimentos que en la ciencia ya se han logrado. Entonces, muchas de las veces cuando se fusionan dos células, específicamente sus dos núcleos, y hay probabilidad de recombinar el material genético de esas dos células, entonces se puede dar origen a un nuevo, o digamos a un cigoto, a un huevo fecundado, por así decirlo, ¿no? Pero entonces aquí habría que destacar lo que nos menciona la doctora Denny, ¿no? Es muy importante que esas dos células que se fusionen, pues una sea un espermatozoide. ¿Por qué? Porque quiere decir que lleva genes muy importantes en el espermatozoide, van genes muy importantes para el desarrollo de placenta, por ejemplo, o para simplemente para estimular la transcripción, la regulación génica o algunos procesos genéticos, que en pocas palabras, si no está ese material genético del espermatozoide, no se podían activar todos esos genes. Y si no se activan esos genes, pues no se desarrolla un embrión de manera, pues lo que diríamos de manera normal, ¿no?
Así es.
Entonces, pues es una función muy destacada, ¿verdad? Alguien por ahí se puede estar preguntando si porque de hecho hay otros organismos que a partir de dos células iguales pueden fusionarse y dar origen a otro organismo, pero en nosotros entonces parece que eso no se ha logrado. Parece que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque entonces hay genes paternos o genes que están en el espermatozoide específicamente, ¿no? Y que esos son los que ayudan al desarrollo embrionario.
Y al respecto, bueno, se ha comprobado que el espermatozoide tiene marcas epigenéticas importantes que son básicas en el desarrollo del embrión y también en la salud del recién nacido.
Sí, o sea, yo esto lo relaciono, doctora, por ejemplo, si hay marcas epigenéticas, es decir, es una modificación epigenética, es la modificación que va sufriendo el embrión a través del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si conocemos que una planta hasta cierta edad o hasta cierta, digamos, altura, tiene ciertos rasgos, ciertas características, incluso a lo mejor un color típico característico, conforme va creciendo y se va desarrollando, se van haciendo modificaciones epigenéticas, así se les llaman, simplemente modificaciones en la expresión de sus genes, que hasta a lo mejor la hacen cambiar de color, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos transportar a lo que estamos hablando acerca de la contribución de los genes del varón o los genes que van en el espermatozoide, ¿no? Son necesarios esos genes para que en el desarrollo de un embrión se vayan dando esas modificaciones epigenéticas que nos hacen adaptarnos al medio ambiente.
Así es. Y bueno, dentro de los resultados que se han encontrado es que se han identificado 6.871 proteínas en los espermatozoides. De estas 6.871 proteínas, 103 proteínas son importantes e indispensables en el proceso de la fecundación prácticamente. Sin la participación de estas 103 proteínas no habría fecundación.
Ok, pero entonces para no olvidar ese número, ¿no? O sea, sin ese número, pues no seríamos lo que por ejemplo ahorita somos, ¿no?
Así es, y 93 proteínas más que pertenecen al espermatozoide son importantes en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de la placenta, por ejemplo.
Ok, pues sí, muy interesantes, ¿no? Ese tipo de datos.
Y bueno, hay otras 560 proteínas que tiene el espermatozoide que ayudan a regular procesos de expresión génica, doctor, como por ejemplo lo que usted mencionaba, la transcripción, metilación del DNA, modificaciones en las histonas, que finalmente todo esto se está estudiando que repercuten en la herencia de fenotipos.
Ok, pues sí, la expresión de un genotipo, o sea, es el fenotipo, es decir, la expresión física. ¿Sí?
Así es.
Bien, pues no sé si tiene más datos, doctora. Yo quiero hacer una conclusión, pero me gustaría que primero usted termine con los datos.
Sí, otro dato respecto al aporte del espermatozoide tiene que ver con el espermatozoide prácticamente proporciona el RNA mensajero que se necesita para el desarrollo embrionario, porque justamente pues nos permite tener las proteínas que activan la fecundación, que activan el crecimiento del embrión, hasta el nacimiento regulan la salud, ¿no?
Ok. Pues sí, un tema que a lo mejor da para muchas hipótesis o muchas nuevas ideas, ¿no? Pero yo quisiera dar una conclusión. Yo quisiera decir que el aporte genético del varón para el desarrollo de las mujeres o incluso también para los mismos hombres, pero bueno, en un inicio lo enfocamos un poco más al de las mujeres por la época, ¿no? Por la época. Entonces, es muy importante, ¿sí? Pero no solamente ese respaldo, ese aporte varonil, por así decirlo, sino que ese aporte tiene que ver también a veces con las cuestiones genéticas, como ya tantos datos que nos ha mencionó la doctora, ¿no? Evidentemente que lo podemos ver así, pero no estamos denigrando la aportación femenina tampoco, ¿verdad? Si revisamos el tema únicamente hacia qué tanto nos puede aportar la herencia materna o vía materna o la genética vía materna, pues también vamos a encontrar muchos aspectos desde los culturales o de respaldo o genéticos que de la mujer también son muy importantes, ¿no? Sabemos que incluso hay quienes dicen, no, la mujer es la que domina, la que organiza, la que lleva el papel fundamental porque en el hogar que es donde nos desempeñamos o es donde pertenecemos todos, pues ahí la función la delega generalmente la mujer, ¿no? O al menos la organización en la casa la lleva la mujer. Entonces también encontraríamos datos curiosos, ¿sí? Pero al menos ya tenemos algunos aquí en vía paterna.
Así es.
Doctora, pues no sé si tiene algo más o algo con qué concluir porque estamos tras el tiempo.
Pues solamente el tema que hemos abordado tenía que, lo abordamos justamente por la fecha del Día del Padre, como una forma de de mostrar la importancia, ¿no? De que también por vía biológica o por vía cultural, pues la influencia de un padre a una hija es vital, ¿no?
Así es. Pues, doctora, muchas gracias por sus aportaciones y a todos nuestros radioescuchas también. Gracias por sintonizarnos. Si no hay más que decir, doctora, pues entonces nos vemos el próximo miércoles.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.